Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote, siendo pasadas las 17 horas, como todos los viernes, comenzamos Cacerolas y Camarines y este es nuestro programa número 86. Hoy vamos a conversar con Ricardo Sánchez, director de Arturo Sánchez, quienes son productores de uno de los mejores jamones del mundo. Nos va a contar todos los secretos de la producción de estos productos 100% ibéricos alimentados a bellota. Y la música de hoy, bueno, por supuesto, española, Alejandro Sanz, que me encanta. Vamos a disfrutar Ya Quisiera Ser.
Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas, allá a la fiesta de tu voz. Ay, ¿has preguntado alguna vez y la verdad? Si siente el viento, no te bañas en el mar, desnuda y te acaricia el cuerpo. Si sentirás las alas solas, sentirás la arena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartí.
El jardín de tu alegría.
Con esos besos que mi frío. Pero si son de tu boca. Quisiera ser sincero. Apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor. Ay, yo no sé, me has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero. ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. Es a la noche como a mí le duele tanto desear de lejos. Sentirá las alas solas, sentirá la arena, me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartí. Quisiera ser la sangre sonrisa. Quisiera ser la sal para escocer tus heridas. Quisiera ser la sal que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías en el jardín de tu alegría, en la fiesta de tu
quieren comunicarse con nosotros, nos dejan un mensaje en nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com, y mientras tanto me tomo un ristretto.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Vamos a tener hoy el placer de hablar sobre uno de los productos premium en el mundo, porque si uno habla de jamón, y de jamón español y de jamón ibérico, está hablando de uno de los mejores productos que se pueden consumir en el mundo, están aquí. Y vamos a tener también la oportunidad de conversar ahora con Ricardo Sánchez, que es cuarta generación de la empresa Arturo Sánchez, con quien junto con su padre Arturo y su hermano también Arturo llevan adelante esta empresa, que está considerada de las mejores empresas productoras de jamones de toda España, por lo tanto los mejores de España, Europa y del mundo. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien. Buenas, José. Muy bien.
Yo creo que hasta me he quedado corto con la presentación, porque cuando uno de afuera, vos ya están un poco más acostumbrados a escuchar tanto sobre el jamón, pero cuando uno lo mira con alguna perspectiva de afuera, evidentemente ven una joya acá en España. Y contame cuándo nació la empresa Arturo Sánchez, cómo es su historia.
Bueno, pues esto arrancó ya más de 100 años. Concretamente, ya con mi bisabuelo, ya se dedicaba desde muy temprana edad, pues al negocio del cerdo, ¿no? Luego ya evolucionó, se hizo más mayor, hizo un matadero, una fábrica. Y bueno, y con el tiempo pues ya fue la siguiente generación, mi abuelo, quien inició su camino como Arturo Sánchez, que es la empresa que hoy en día conocemos. Y es una historia de esfuerzo, de trabajo, de ya sabemos que las generaciones pasadas han tenido que hacer muchos sacrificios para darnos lo que tenemos hoy en día, ¿no?
Sin duda.
Entonces, bueno, de forma resumida, pues son 100 años de trabajo, de sacrificio y de búsqueda de la excelencia.
Me gustaría, si me podés contar un poco puntualmente, que es uno de los elementos más importantes para lograr este producto, este jamón, la raza, el tema de la raza de los cerdos.
Bueno, es que si no hay un buen cerdo, es imposible que tengamos un buen jamón, ¿no? Es obvio, pero a veces no es tan obvio. Entonces es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que va a hacer que la calidad del jamón sea mejor o peor, independientemente luego del proceso de curación que vaya a tener? La calidad del jamón la determina el cerdo ibérico. Y el cerdo ibérico tiene que tener tres parámetros fundamentales: la raza, la edad del cerdo y la alimentación que sigue ese cerdo. Si no cuidamos esos tres parámetros, seguramente, con total seguridad, por mucha magia que hagamos luego los secaderos, no vamos a tener un buen jamón ibérico. En Arturo Sánchez nos distinguimos porque estos tres pilares son nuestro ABC, porque usamos cerdos 100% ibéricos, certificados, es decir, de estirpe 100% ibérica. Le damos una edad de 2 años cuando lo certificamos. ¿Por qué le damos una edad de 2 años? Porque consideramos que el cerdo 100% ibérico tiene un ritmo de crecimiento mucho más lento si lo comparamos con cerdos ibéricos cruzados, es decir, cruzados del 50%, del 75%. Esos cerdos, como están cruzados con duro, pues tienen un ritmo de crecimiento mucho más rápido, tienen un índice de conversión mucho más elevado. En cambio, el cerdo 100% ibérico va más lento, que es lo que ocurre con todas las razas autóctonas, con todas las razas puras.
¿Y qué genealogía tiene el cerdo ibérico? ¿Proviene de dónde?
¿El cerdo ibérico?
La genealogía de la raza.
La genealogía de la raza es una raza... Vamos a ver, el cerdo, por lo que tenemos entendido, se metió hace miles de años desde la zona del Índico, ¿no? Luego, bueno, está haciendo todo Eurasia y acabó la península ibérica, ¿no? Aquí lo ocurre, que aquí, pues bueno, pues como esto, vamos a decir que es una especie de isla, la península ibérica, pues se fue quedando pues un genotipo más típico, ¿no? También hay cerdos oscuros o de tefriña oscura, también lo hay en otras zonas, pero bueno, en la mitad, en la mitad sur, pegando más a la zona con Portugal, ¿no? En esa zona, pues se quedaron varias estirpes de lo que podemos denominar cerdo 100% ibérico, ¿no? Hay varias estirpes que tienen la genealogía que nos hace decir que son cerdos 100% ibéricos, es decir, que son cerdos de una pureza racial muy alta. También aquí tengo que decir que no existe una pureza racial 100%, porque durante siglos los cerdos han estado cruzando unos con otros. Entonces es imposible decir este es 100% entrepelado, 100%, ¿me entiendes? Diferentes tipos dentro de uno que el 100% ibérico es muy difícil, porque ya digo, se ha empezado a tomar conciencia de esto hace escasas décadas, ¿no? De preocuparse de si son 100% o cómo son. Entonces, bueno.
¿Y qué carácter? Tiene características muy especiales la raza en su fisonomía, ¿no es cierto?
Sí, es una raza que podemos destacar de ella que tiene un cuerpo alargado, una pata o caña pues fina también alargada, un hocico bastante alargado, ¿no? Bastante prominente. Entonces, y las orejas también están un poco más caídas si lo comparamos con otro tipo de cerdos, ¿no? O sea que tiene una morfología muy, muy marcada. Aparte, evidentemente, la tefriña negra.
Sí. Antes de entrar el tema, un tema clave, que es el tema de la alimentación, y en la cual ustedes son pioneros en un sistema puntual de alimentación, quería saber un poco por qué Guijuelo es una denominación de origen, como es Jabugo y como es Extremadura. ¿Qué características tiene que tener esta región para que sea realmente tan apta para la cría de los cerdos?
Pues es muy sencillo. Es que en mi pueblo no había nada. Lo único que había era frío y viento. Porque en mi pueblo, por no crecer, apenas crecí ni la hierba, ¿no? Es un terreno horrible. Entonces, bueno, los antiguos, está diciendo mi bisabuelo, incluso anteriores, se dieron cuenta que reunía unas características muy buenas en cuanto al clima, porque era un clima muy seco y muy frío. Características fundamentales para hacer la curación, la maduración de un jamón, ¿no? Un jamón o de un embutido, porque al final el proceso de desecación no deja de ser sacar todo el contenido, toda la humedad que tiene dentro de las piezas, ¿no? Y la mejor manera de poder sacar la humedad de manera natural es dándole frío, y sobre todo que no tengan muchas precipitaciones ahí donde se curan, ¿verdad? Y luego, bueno, tener unos veranos amables, que tampoco frían a lo que es el producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Vipor está situado a unos 1.050 metros respecto al nivel del mar, eso, o sea, es una altitud elevada. Y lo más importante que hace eso es que estamos al lado de una sierra. Entonces, tenemos una climatología bastante, bastante indicada para este tipo de procesos. ¿Qué es lo que nos permite esto? Nos permite, hablo del conjunto, ¿vale? Nos permite, bueno, tener que aportar menos sal a la curación del producto. Esto es un factor muy relevante y que ha sido siempre un factor muy determinante o muy definitorio de lo que era Vipuero frente a otras denominaciones de origen, ¿no? Otras denominaciones de origen, pues, tienen como característica que tienen, vamos a decir, un punto de sal más elevado, son más sabrosos, porque precisamente a la hora de hacer la curación necesitan más sal por las condiciones climáticas que tienen. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los jamones de otras denominaciones de origen sean peores que los de pues es simplemente que son diferentes porque se han tenido que curar de manera diferente, ¿no? Ahora bien, también aquí tengo que recalcar que cada vez son menos las empresas que están curando el producto de forma natural. Ahora mismo hay unos secaderos artificiales estupendos que, bueno, que permiten hacer todo el proceso de la vida de curación de un jamón sin que ese jamón haya olido, como digo yo, el viento ni el aire natural. Simplemente
sí, y todo ese proceso que tienen de...
Y le simulan las estaciones del año.
Claro.
Y bueno...
Eso es un tema muy interesante que ahora vamos a profundizar ahí todo ese secado, porque es un secado natural, digamos, con las ventanas abiertas, donde se regula también según las temperaturas y demás, que es súper interesante. Pero quería preguntarte si en esta zona el tema de lo que son la clave de esta alimentación, que es la bellota, que vienen a partir de las encinas, de los alcornoques, también de los robles, ¿esos son árboles, forestaciones que ya existían o que se plantaron o se replantaron?
Bueno, el ciclo de lo que es el cerdo, lo que come en la época de montanera, ¿no? Que es cuando el fruto, que es la bellota, cae del árbol, que va desde finales de septiembre, más o menos, hasta principios de marzo. Empiezan con el quercigo, que es un quercus, al igual que es la encina, el alcornoque, que son también quercus, ¿no? Son diferentes épocas, bueno, diferentes en ese año, lo que vas aprovechando. Dependiendo también de la zona, ¿no? Hay zonas en las que hay menos encina y zonas en las que hay menos alcornoque. Es que España es bastante grande, o sea, aquí en la zona de Salamanca también hay bastante encina. Otra cosa diferente es el tipo de fruto que da o la calidad del fruto que da, ¿no? Pues bueno, por días de lluvia, días de sol, pues no todas las fincas son iguales ni en todas las zonas la igual calidad de fruto, ¿no?
Pero hay una bellota que es mejor calidad que otra del alcornoque o de la encina.
La bellota que tiene más calidad de todas es la de encina. Porque es la que tiene más nutrientes, es también una encina, o sea, también, perdón, un fruto que al animal le gusta más. Estamos aptos de ver todos los años los cerdos no son tontos y saben acercarse perfectamente
eligen
a los árboles que ahora se tira más rica. Entonces, si te pones al cerdo con los diferentes árboles, ¿a qué bellota el cerdo es primero a la de aquí?
Ahora, para tener una idea, para ordenar un poco para el oyente, es decir, ustedes tienen madres, nacen a partir de lo que es puro 100% de bellota y demás, a partir de que nacen, ¿van directamente a, digamos, a las dehesas, al campo abierto, o no? ¿Hasta llegar ahí tienen algún proceso de una alimentación distinta encerrados, por decirlo.
Yo voy a hablar de lo que hace Arturo Sánchez.
Por supuesto, claro, sí, sí.
Nosotros, todos nuestros cerdos, nacen en el campo. Nacen en el campo, nacen de madres 100% ibéricas y están en el campo. A medida que el cerdo va cumpliendo tiempo, va cumpliendo etapas, pasa de estar en cercados más pequeños a cercados más grandes, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Para aprovechar mucho mejor los recursos del campo. Evidentemente, un cerdo cuando pasa la época de fragonal, de lo que se llama destete, pues ese cerdo come cereales, que no tiene su crecimiento, y ya empieza a comer hierba, pequeños tubérculos, no va a ser, claro, que todavía no tiene la dentadura suficiente para empezar a comer bellotas. Y esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque hay otros métodos de cría de cerdos ibéricos, de cerdos 100% ibéricos, donde el cerdo no pisa el campo hasta que no le quedan 3 meses de vida. Que es lo que dice la norma ibérico, que un cerdo 100% ibérico puede ser llamado bellota si cumple su último tramo de vida en el campo.
Sí, ha sido muy complaciente esa normativa, ¿no? Muy abarcativa, porque con el esfuerzo diferente que hacen ustedes y demás, con la contraprestación de esa calidad que tienen, evidentemente la normativa ha sido un poco, pero bueno, no es una cuestión de discutir la normativa, ¿no?
Efectivamente, es que el problema que ocurre con esto es que echar la ley está trampa.
Claro.
¿Por qué? Porque muchos cerdos se hacen en granja y luego son soltados a casi a su suerte en el campo. ¿Qué ocurre con esos cerdos? Que no han visto en su vida un campo, no saben ni lo que es una venta. Esos cerdos, el problema que tienen es que tienen una adaptación al medio muy traumática. En la totalidad de los casos pierden peso. Entonces, si puedes alimentar de piensos, volvemos para atrás y cuando quieren y cuando se enteran de lo que es una bellota, ya prácticamente van a matadero, ¿no? O sea que
claro,
hay que tener cuidado con las etiquetas y otra cosa es porque es la realidad, ¿no?
Ricardo, hay también un efecto importante que es no solamente la alimentación exclusivamente de la época de montanera, que es la época donde cae la bellota de octubre a marzo, sino también el hecho de que el animal esté caminando, ¿no es cierto? Eso finalmente también da una característica al jamón, al producto final.
Claro, vamos a ver, hay una cosa muy importante, y es que el cerdo no solamente tiene que comer, el cerdo tiene que transformar. El cerdo, para que transforme bien lo que come, tiene que hacer ejercicio. Si un cerdo está estabulado, si un cerdo está en un espacio muy pequeño, es imposible que haga músculo, que se desarrolle muscularmente bien. Eso, pues bueno, para mí es una aberración, tener el cerdo en muy pequeño espacio. Nosotros, para que te hagas una idea, tenemos más o menos establecido unas 3 hectáreas por cerdo. Ha habido años que ha habido menos cantidad de fruto, entonces hemos necesitado aumentar ese ratio a casi 4 hectáreas por cerdo. O sea, 4 campos de fútbol para un cerdo.
Sí, 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 sí. Y
el cerdo, cuando llega a cerrar, come mucho.
Sí. Come mucho. Pues claro, porque entre cuántos kilos, que es interesante además por la cantidad, cuántos kilos de bellota come el cerdo por día y cuántos kilos de hierba come el cerdo en esta época.
Pues el cerdo es capaz de comer 10 kilos de bellota al día y otros tantos de hierba.
Y
es muy importante que tenga recursos hídricos, es decir, que tenga riachuelos, que tenga abrevaderos, que tenga agua cerca, porque si no, claro, pues como
claro, todo claro, se pasa. Claro, claro. Y algo que es clave en el sabor y en el cerdo y en el jamón y en la textura, que es la infiltración de grasa en el músculo. ¿Eso está producido puntualmente por la bellota, por la raza, por lo que camina, o hay una combinación de todos estos elementos?
Hay una combinación de efectos. Lo que es más importante aquí, lo que define más, es la raza, ¿vale? Después, evidentemente, si un cerdo está más trabajado, conseguiremos un mejor músculo, ¿vale? Pero lo que define principalmente aquí es la raza del cerdo. La infiltración que pueda tener de grasa, hay dos tipos de grasa. La intramuscular, que es la que está dentro del músculo, y la intermuscular, que es la que aparece separando los diferentes músculos, ¿vale? Ambas son muy importantes.
¿Y por qué últimamente ha habido tantos informes diciendo y manifestando lo saludable que es la grasa del jamón de ibérico de bellota, no así los jamones que no tienen esta calidad, que por ahí pueden ser buenos y demás, pero digamos, no es esta calidad, estamos hablando de otro producto? Pero hay algo puntual en lo que hace después como efecto al colesterol y demás, que comer estos jamones con esta grasa es saludable.
Pues hay bastantes informes que se lo corroboran, y bueno, aquí se dice coloquialmente que el cerdo es un olivo con patas, ¿no?
Claro, sí.
La verdad es, bueno, nosotros, por ejemplo, en Arturo Sánchez hicimos un estudio en colaboración con el CIAR, que es un organismo dependiente del CSIC, es decir, aquí quiero decir que hicimos un estudio con una entidad pública, no una entidad privada a la que nosotros le pagamos por el informe. Nosotros nos pusimos en manos o le dimos los medios necesarios a esta entidad pública para que mostrara una cosa que nosotros ya sospechábamos, y era que la calidad de la carne de los cerdos que toman dos montaneras, que tienen dos montaneras, que son los cerdos de Arturo Sánchez, no tiene nada que ver con la calidad de los cerdos que toman solamente una campaña de dieta de una montanera o incluso ninguna montanera. Este estudio lo que demostró es que teníamos una capacidad mucho, o sea, el doble de capacidad antioxidante comparativamente con el resto de cerdos, ¿no? De cerdos de una o de ninguna montanera. Entonces, pues claro, eso es un respaldo bastante fuerte a las tesis. Pero aparte de este estudio, hay otros muchos más que van efectivamente por la línea de los beneficios que tienen el jamón de bellota.
Claro. Y después, bueno, ya estamos en la parte donde ya el animal nació, creció, comió, tuvo en el caso de ustedes una doble montanera, o sea, estuvo 2 años en el campo comiendo 2 periodos de caída de bellota y demás, y ahora ya está la pieza y se le agrega sal, se pone sal. ¿Qué tipo de sal? ¿Qué función cumple la sal? Porque tiene una función precisa. Y nada, ¿qué sal están usando para el primer salado?
Nosotros se usa siempre sal marina. Nosotros, en nuestro caso, usamos el mismo proveedor de hace más de 50 años, ¿no? Es sal marina. ¿Qué función cumple la sal? Pues la sal se ha usado desde tiempo.
Claro, sí.
Sí. Precisamente para evitar que el producto se pudra. Entonces, aquí se adiciona la sal en una proporción acorde al peso que tienen los jamones, ¿no? Evidentemente, cuanto más peso el jamón, más sal, o más días el sal, en este caso, va a estar. La función que cumple, pues, es la de la curación de la piel, la de, precisamente, hacer que se que aparezcan patógenos que putrefacten la piel, ¿no? Eso es la función que hace la sal.
¿Y cuánto tiempo le queda en la sal antes de que se cuelguen, se empiece el periodo del secado?
Pues va en proporción de los kilos que tiene la pieza. Aproximadamente suele ser un día de sal por cada kilo que tiene el jamón. O sea, que si un jamón en crudo tiene 16, 17 kilos, pues va a estar 16, 17 días en la sal aproximadamente.
¿De ahí tiene algún proceso de lavado o algo, o de ahí directamente se
cuelga? Sí. A ver, después de, Esto es muy importante, mirarlo. Después de la sal, el jamón evidentemente hay que lavarlo, se lava con agua caliente a presión, muy sencillo, es para quitar las partículas de sal que hay en ella. Hay que dejar ahí los días, un par de días, el jamón oleando, es decir, que se vaya de verdad bien toda la humedad después de su lavado. Y luego hay dos opciones, que puede tomar un productor de jamones. Puede coger esa pieza tal cual estaba y moldearla con una prensa industrial y luego ya pues la sube a colgar al secadero natural o artificial. O puede seguir el camino que nosotros escogemos, que es hacer un segundo recorte de la grasa del jamón y de la paleta. ¿Por qué? Porque es muy importante que el jamón tenga tocino, tenga grasa en ciertas zonas, y hay otras zonas en las que ya tiene de por sí bastante grasa y no es necesario que tenga más, ¿no? Porque eso haría que el jamón tuviera una curación no uniforme, sino que tuviéramos después del proceso de curado unas zonas más duras, otras zonas más blandas, más chicle, como llamamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros elegimos el camino de recortar una segunda vez el tocino y darle la forma al jamón de forma manual, no utilizando las prensas que hay. Bueno, claro, te quitan mucha mano de obra y te permite hacer miles de jamones en un día, ¿no? Pero aquí a Arturo no hablamos nunca de miles de piezas ni miles de jamones, sino de hacer un buen proceso a las piezas que tenemos, ¿no? Sí. Y ya después de eso, ya llega el momento en que el jamón pisa o va a un secadero.
Hay algo que le ponen que he visto, no sé si ustedes, que como es, están como cubiertos con una capa de grasa o algo. ¿Hay algo que se le pone así o en nada?
No. Eso es una cosa que se hace mucho más tarde, y eso ya cuando ya está en el proceso de maduración. Ah. Eso se hace que se llama manteca.
Ah.
Vale. Eso lo que hace es proteger al jamón. Por ejemplo, en periodos de más desecación, como puede ser el verano, pues lo protege frente, bueno, a la deshidratación, tal, pero también lo protege porque es un proceso en el que vamos limpiando el jamón para evitar la aparición de ácaros y otras cosas indeseables, ¿no? que pueden aparecer en la cara. O sea, es un proceso que cumple la doble función de preservar y que el jamón vaya con una protección correcta, y por otro lado cumple la función de protección frente al jamón, frente a organismos que no queremos que estén ahí.
Bueno, sí.
No nos olvidemos que el jamón, cuando está en un proceso natural, de forma autónoma, el jamón va generando mos, ¿no?
Claro, cuando sí, sí, sí.
Va generando mos. Entonces, bueno, es bueno pues ir haciendo esa labor, ¿no?
Estamos conversando con Ricardo Sánchez, de Arturo Sánchez, que nos está contando todo el proceso de los jamones ibéricos. Bueno, ahora el oyente ya se puede empezar a dar una idea de por qué estos jamones cuestan lo que cuestan, ¿no? Por todos estos procesos y por todos estos costos y demás que evidentemente hacen este producto de una calidad suprema. Entonces ahora el jamón está colgado, por decirlo de una manera, que empieza el periodo del secado. Interesantísimo cómo ustedes lo secan, el proceso que ustedes hacen de secado, en diferente un poco lo que contabas en algún momento la nota de lo que son los secados mecánicos, por llamarlos de alguna manera. Contame este proceso que empieza a producirse en el jamón, que es el secado.
Bueno, pues lo que tenemos que tener aquí en este momento, llegado a este punto, es muchísima paciencia. Porque es un proceso que lleva años. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es qué edad tiene el jamón, qué calidad tiene el jamón, cómo es el jamón, porque en función de eso tenemos que ir gestionando de una manera u otra la apertura y cierre de las ventanas. No es lo mismo la climatología que pueda permitir un jamón que tiene un año de curación, que la climatología que le pueda permitir un jamón, pues que ya está en su ciclo final con 4 años, como en nuestro caso, ¿no? Que los jamones vamos a servir con 4 años, pero los tenemos a servir a un par con 5 años y medio, una cosa así. Aquí, bueno, aquí entra en juego ya el saber hacer de cada uno. Nosotros procuramos siempre que el primer año el jamón esté en lo que se denominan secaderos, ¿no? Que son plantas superiores dentro de lo que es el complejo de aquí de la empresa. Y luego lo vamos a meter durante 3 años en bodegas. En las bodegas va a tener un clima, no un clima, o sea, unas temperaturas más estables, ¿no? A lo largo del tiempo, pues bueno, pues va a estar entre los 14, 13 grados del invierno o 12 grados hasta los 18, cruzando los 19 grados que pueden llegar a tener en verano, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el jamón hay que pensar que no le sienta bien los cambios bruscos de temperatura, no le sientan bien los cambios bruscos de humedad. Y hay que tener mucho cuidado porque el jamón no deja de ser una esponja. El jamón al final te va a dar todo lo que ha recibido.
Y el secado, cuando dicen, bueno, este jamón ya está, hay un proceso que se llama el calado, que es interesante, además el material con que hacen ese calado, quiero que me cuentes un poco eso.
Bueno, la cara, o sea, lo que es el proceso de meter el utensilio que tiene el mismo nombre, que es la cara deja de ser un hueso de caballo, que la verdad que transmite bastante bien es un punzón. Es un punzón que se mete en diferentes zonas del jamón y que, bueno, y que nos cuenta un poco, nos da pistas muy buenas por los aromas que depende de cómo está curado ese jamón, ¿verdad?
Claro, porque
solamente se puede realizar al final.
Lo que te quería preguntar, disculpame, ¿no? Lo que te quería preguntar eso es para que la gente se ubique, que en el calado no es como el del queso, que se saca un poco del queso. Esto es solamente, se mete y es solamente lo que vos explicabas recién. Es a partir del olor, o sea que es realmente sin probarlo, ¿no es cierto?
Claro, esto es sin probarlo. Lo que aquí se hace es, bueno, primero ver si morfológicamente el jamón está curado, apretado, es decir, solo es tocar el jamón, ver si está ya quieto, ¿no? Tener en cuenta ya la edad de jamón, la edad que tiene el jamón. Y luego ya, digo, es al final de todo el proceso. ¿Por qué? Porque esas punzonadas no dejan de ser una herida que le provocamos al jamón. Si esas heridas las provocamos a la mitad del proceso de curación, el jamón irremediablemente se queda inservible. Entonces, por eso hace prácticamente
¿a todos los jamones?
En nuestro caso sí, se comprueba uno a uno todos y cada uno de los jamones que se mandan a los diferentes clientes, ¿no?
Sí.
Creemos que esto es un proceso, aquí nosotros es un proceso completamente artesanal. Aquí no hay un ordenador que te diga, este lote está listo para servir y automáticamente se mete en una caja y se sirve.
Bueno, por eso ustedes tienen los jamones que tienen, ¿no? O sea, también es así. Y una vez que entonces se hace el calado y demás, dice, bueno, esta pieza está para la venta, es así. Entonces empiezan a ver, generalmente los que son de la misma añada, porque eso es importante, si me podés contar un poco que ustedes tienen lo que son las añadas, porque no todas los años tienen la misma climatología y eso repercute después. Bueno, quiero que me lo cuentes vos, ¿por qué es importante lo de la añada en los jamones? Por lo menos los que ustedes fabrican, los que ustedes producen.
Sí, es cierto que cada año es diferente y que la climatología hace que tener jamones que no fabricamos tornillos. Entonces, dentro de la línea que nosotros tenemos, pues hace una curación natural, pues bueno, pues el clima hace muy ligeras variaciones. El tema de las añadas en el cerdo ibérico viene porque, como comenté antes, nosotros hacemos dos montaneras en el cerdo. Las montaneras, el periodo de la montanera, hay montaneras que son mejores y hay montaneras que son peores, porque también hay montaneras malas. También claro. Hay años que hay poca bellota,
claro.
Hay años en los que el cerdo come mucha menos bellota porque le gusta menos, porque se ha perdido por la lluvia. Bueno, pues, ¿qué ocurre tradicionalmente? Pues que hay añadas en jamón que son unas mejores que otras. Debido a esa variabilidad que existía en el mundo ibérico con las añadas, fue por ello que mi padre decidió hacer las dos montaneras.
Ah.
Hace 30 años atrás. Para no tener una variabilidad tan grande en la calidad del jamón.
Claro.
Entonces, de esta manera nos aseguramos que, primero, el cerdo es viejo, con la consiguiente calidad de carne que podía tener por haber estado durante 2 años campando a sus anchas en mi campo. Pero luego nos evitamos la variabilidad de que se ha comido más o menos bellota. ¿Por qué? Porque ya prácticamente cuando el cerdo va a comenzar su segunda montanera ya tiene un perfil lipídico de ácido lípico de calidad de bellota. Entonces ya la segunda montanera solo hace que rematar y engrandecer esas cualidades que ya tiene. Entonces por eso nosotros decimos que en Arturos Sánchez todas las señales son muy, muy, muy parecidas y que no tenemos una variabilidad.
Mucha oscilación entre añades.
Comparativamente hablando con el mercado que hay. Entonces, bueno, eso es.
Ricardo, podemos hacer una pequeña pausa y después ya entramos a hablar puntualmente y finalizamos con todas las producciones que ustedes llevan adelante, de los jamones, de las paletas, que me interesa saber la diferencia entre uno y otro en cuanto a sabor, y los otros productos.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Continuamos conversando con Ricardo Sánchez, de Arturo Sánchez. Muchísimas gracias por la espera. Quería preguntarte cuáles son los productos que están comercializando hoy por hoy en el mercado.
Bueno, lo obvio son los jamones, las paletas, que son las piernas delanteras. Y luego entramos en el mundo del embutido, ¿no? El mundo del embutido es, bueno, aquello que va dentro de una tripa. Pues hacemos chorizos, achichón, lomo de presa, aquí llamado lomito. Hacemos cabecero.
¿Qué es el cabecero y qué diferencia hay entre el chorizo y el salchichón?
El cabecero es una parte que ahora, bueno, se está empezando a poner un poco más de moda. Es un embutido que aquí en la zona se ha hecho toda la vida y es, bueno, es la mejor parte de lo que es las carnes del cerdo, las que están un poco por encima de la paleta, pues se hace con esa pieza, que es una pieza bastante, bastante grande y que compete bastantes músculos. Es una pieza que también tiene bastante grasa intermuscular, es decir, entre diferentes músculos, es una pieza que tiene un corte bastante característico, ¿no? Diferencias entre el chorizo y el salchichón. Dos obviedades. Una, el chorizo se hace con pimiento, el salchichón se hace con pimienta, y lo segundo, el tipo de corte. El chorizo se hace con un picado de carne más gordo y el salchichón se hace con un picado de carne más fino. A partir de ahí, hay que decir que el embutido, por desgracia, lo admite todo. Admite el embutido más graso y el salchichón admite muchos cortes. Y por desgracia estamos viendo que a partir de que se han empezado a comercializar de forma masiva la carne de cerdo ibérico, vemos que por desgracia se hace con menos calidad, con menos mimo, el embutido ibérico, ¿no? El embutido ibérico, que era el emblema de este país, pues por desgracia se está perdiendo la calidad con la que se solía hacer. Nosotros en Arturo Sánchez seguimos fieles a la tradición heredada y seguimos metiendo los mejores cortes de carne para ese chorizo y para ese salchichón. Metemos la presa, la pluma, el secreto.
El secreto para nosotros es el matambre, ¿no? ¿Y la tripa? ¿La tripa es natural?
La tripa, en nuestro caso, en el caso de chorizo y salchichón, es tripa natural, es tripa cular, ¿vale? Y luego tenemos la parte de los lomos. En la parte de los lomos se pueden usar dos tipos de tripa. La más extendida es la tripa de colágeno, ¿vale? Que es artificial. Y luego, en nuestro caso, usamos también una tripa que se llama tripa roscal. Esto es muy interesante porque se hace poco, porque es una tripa muy complicada de conseguir a pedido de las vacas locas. Se prohibió su comercialización y solamente se puede conseguir de Uruguay.
¿Ah?
Porque es de esta tripa, porque fue un país que no tuvo casos de vacas locas. Entonces se permite tener esto.
Mirá qué interesante. Ricardo, te quería hacer una pregunta puntual sobre la diferencia entre la paleta y el jamón. O sea, la gran diferencia, porque más allá de cuál es la paleta y cuál es el jamón. Pero me interesa el tema del sabor y demás, porque siendo el mismo animal que comió lo mismo, tiene la misma alimentación, la misma raza y demás, y no obstante, son dos productos con diferencias marcadas. ¿Me podés dar un poco la explicación de eso?
A ver, aparte, como mencionado, es obvio que uno son las patas traseras y otro las delanteras, pero también la morfología cambia mucho. O sea, hay que darse cuenta que el jamón lleva aparejado el hueso de la cadera, prácticamente, en la propia pierna, ¿vale? La paleta no, la paleta es el hombro. La paleta sí que tiene un hueso, y es el hueso mariposa que está en la parte frontal y se diferencia bastante bien. Obviamente la paleta es más como una raqueta, ¿no? Mientras que el jamón es más estirado, más alargado, con más peso, y cuenta con ese hueso de cadera que está muy, muy visible. A nivel muscular también nos encontramos músculos muy diferentes. Si bien es cierto que la paleta tiene una mayor cantidad de grasa intermuscular entre los diferentes músculos. ¿Eso qué hace? Que a la hora del salado, guardando más o menos la misma proporción de días que hemos dicho que tenemos en el estado de jamón, por la morfología propia que tiene la paleta, por los músculos que tiene, por la grasa que tiene, la paleta siempre va a tener un toque más fuerte, un toque más sabroso, vamos a decir, ¿vale?
En cuanto al precio, un kilo de jamón y un kilo de paleta, suponte que fuese deshuesado, por decirlo de alguna manera, ¿es el mismo precio o es distinto?
No, es distinto y es prácticamente la mitad. Y lo cual es una incongruencia tremenda, porque la paleta es tan buena o más que el jamón. O sea, la paleta es un producto exquisito. Lo que pasa es que el mercado no lo valora así. Y como ya sabemos que quien paga manda, pues bueno, siempre el rey ha sido el jamón. Y la paleta se ha mantenido siempre en un segundo plano, pero para mí completamente. No creo que sea, no se corresponde con la realidad. No es un producto que esté en la mitad de bueno. Es más, es un producto que está, como digo, tan bueno o más rico que el jamón incluso.
Y sí, por las características que me decís, seguramente tiene hasta esa potencia un poco por arriba de lo que tiene el jamón. Ricardo, te quería hacer la última consulta. Para una persona que no está muy habituado a ver esta calidad de jamones y demás, ¿Cuáles son las primeras cosas que tiene que observar de un buen jamón? Las características, así, en línea general.
Bueno, yo siempre recomendaría que fuera su charcutero de confianza, ¿no? La tienda que tenga de confianza. Pero hay ciertas cosas que nos tienen que llamar la atención. Primero, tenemos que ver qué precinto tiene, qué precinto de calidad tiene. A partir del orden ibérico se estableció por un código de colores, desde el blanco, que es el cebo a secas, que por desgracia lo llamaron ibérico a un cerdo que no ve la luz del sol, que está estabulado y se cría igual que un cerdo blanco, eso permitieron que se llamara ibérico. Luego tenemos el precinto verde, que son animales que han pasado buena parte de su vida a cielo abierto, que no quiere decir esto que ahí estaban de esas.
Claro.
Y luego ya pasamos a las categorías reinas de la bellota, que son el precinto rojo y el precinto negro, ¿no? Primero tenemos que ver qué tipo de precinto tienen. Si no tienen cualquiera de esos cuatro precintos, quiere decir que ese jamón no está adscrito a la norma de calidad ibérico y por lo tanto no es un jamón ibérico. No sabemos qué tipo de jamón es, podemos intuir qué tipo de jamón es, pero ese jamón no ha pasado el control de calidad ni está certificado. Entonces, bueno, yo desconfiaría bastante de un producto que, como digo yo, se ha salido de la norma. Bien interesadamente, o bien porque, vamos, desinteresadamente, porque no interesa que se sepa de dónde viene ese cerdo y no se quiere someter a los mismos controles que nos metemos el resto, ¿no? Entonces, a mí eso me parece un poco fraudulento, pero bueno, ahí están, han decidido no someterse a la norma ibérica, entonces ese jamón no es ibérico. Y esto es muy importante resaltarlo, ¿vale? Después de esto, hay que ver la morfología que tiene el jamón. En un jamón, cuanto mejor sea, vamos a ver pues una caña, un hueso mucho más estilizado, vamos a ver un tocino más arrugado. Bueno, es que no sé cómo explicar una cosa que para mí me resulta bastante obvia, sí. pero de unos matices que principalmente tienen que ver desde fuera con la morfología. Es la caña, el hueso, el jamón, el estilismo que tiene y luego la calidad de la grasa. Si la grasa cuando tocas ese jamón te permite, es una grasa dura, es una grasa más blanda. Bueno, pues ahí tienes ciertos detalles del jamón que luego te vas a encontrar cuando lo vayas a probar.
El color también, ¿no?
Efectivamente. Un color pálido, mejor no.
Sí.
Entonces, es mejor evitarlo.
¿Qué es lo que le da principalmente ese color así, ese color rojizo oscuro, tan particular, brilloso que tiene el jamón ibérico de bellota?
El ácido oleico.
Ah.
El ácido oleico. El ácido oleico es lo que determina principalmente ese color de grasa del que hablábamos. Es un color muy característico, las arrugas que hace la grasa. Si la grasa tiene más o menos arrugas, si la grasa es más uniforme o menos uniforme al palparla, es más dura, más blanda, pues bueno, o sea, son criterios de selección que no es un termómetro realmente que nos dice cómo va a estar eso.
¿Cómo hacen con el tema de los costos? Si ustedes tienen un jamón que una doble montanera con todo el tiempo que significa eso, que es lo mismo que tener un jamón en stock, y sin embargo tienen más o menos los mismos precios que los jamones super premium de España. ¿Cómo absorben ese costo? ¿Cómo les golpea ese costo?
Bueno, para empezar, es que nosotros nos gastamos el dinero en el cerdo. No nos lo gastamos en marketing.
Ah.
Entonces, eso es por ahí lo primero. Y lo segundo es que realmente cuando tienes el cerdo y el cerdo es autosuficiente en el campo, no tenemos necesidad ninguna de meterle piensos ni meterle cereales más que lo básico y lo fundamental. Entonces, a nosotros eso realmente no nos genera más costo.
Ajá.
Lo que sí nos genera más costo, evidentemente, es que necesitamos ocupar durante mucho más tiempo pues un espacio que podríamos rotar mucho más rápido los cerdos, ¿no? Eso sí. Pero bueno, al final se trata de tener espacio suficiente en mesa y en adecuar bien toda la cadena productiva a esos tiempos, ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de estar produciendo todos los años.
Ah. Ricardo Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Cuarta generación al frente de la empresa de Arturo Sánchez, junto a su padre Arturo y su hermano también Arturo, productores de uno de los manjares más extraordinarios del mundo, que están presentes en los mejores restaurantes del mundo. Se pueden comer estos deliciosos jamones. Muchísimas gracias, Ricardo. Interesantísimo.
Muchas gracias por atenderme y por el interés.
Bueno, gracias a vos.
Espero que les haya gustado el programa. Yo lo disfruté muchísimo, todo lo que pude descubrir de estos extraordinarios jamones 100% ibéricos criados a bellota. ¡Feliz fin de semana! ¡Me fui!
Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.